Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG aquí en Autlán. Y bueno, hoy no le vamos a mandar saludos a Marta Ávila ya a CUDI en Ciudad de México porque precisamente hoy la tenemos como invitada. Así es que le vamos a mandar saludos a Lalo Romero, quien sí nos está apoyando allá con la transmisión desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y también nos pueden enviar mensajitos a través de WhatsApp al número 317-121-2325. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, entonces ahí también nos pueden encontrar en el muro de su servidor, Oscar Cárdenas, y también en la página A Ciencia Cierta. Ahí pueden dejar sus dudas, comentarios, saludos, preguntas, lo que ustedes consideren pertinente. Vamos a estar en línea durante todo el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, en esta semana que se conmemora la lucha de las mujeres, pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el papel de la mujer en el desarrollo de las redes nacionales para la educación y la investigación. Estas redes también se conocen como RENEI. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la maestra Marta Ávila, quien es coordinadora de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Marta, bienvenida, muchísimas gracias. No te escuchamos, Marta.
Gracias, al contrario, gracias a ti, por invitarme y poder compartir este espacio con ustedes.
Sí, al contrario, muchísimas gracias. Estar un poquito en contexto, ahora vamos a entrevistar a Marta, casi siempre nos entrevista ella a nosotros, entonces ahora vamos a entrevistarla a ella. Y bueno, para continuar con el programa, me gustaría que escucháramos, Marta, las respuestas de algunas preguntas que les hicimos a los radioescuchas. ¿Qué te parece? ¿Vamos?
Por favor.
Muy bien, y en Facebook vamos a transmitir entonces el pequeño video que tenemos al respecto.
Cuestiona, piensa y descubre.
CUDI es el organismo que coordina el proyecto de la Red Nacional de Investigación y Educación, RNIE, en México, y busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Desde la ciencia.
Ciencia. Bueno, Marta, pues, ¿qué piensas de las respuestas de los radioescuchas?
Que después de este programa van a saber qué son las redes nacionales de educación e investigación, pero sí, creo que el último entrevistado fue muy acertado en sus comentarios, porque efectivamente las redes de educación e investigación, uno de los grandes valores que tiene es el hecho de que pueden generar espacios para que los investigadores, los académicos y los estudiantes puedan participar y puedan compartir sus experiencias y conocimientos con sus pares. Creo que este es uno de los grandes valores que tiene, ¿no? El poder romper las barreras de la distancia, de los horarios, porque pues puedes comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, poder empezar a colaborar y a generar proyectos sobre todo.
Una pregunta, ¿qué es en sí la Red Nacional para la Educación y la Investigación? ¿Es nada más una conexión de cables o qué es? ¿Qué es en realidad?
Para empezar, las redes nacionales de investigación y educación son gestionadas primero por una organización. Esta organización es sin fines de lucro y está integrada por las universidades. Ahora, las redes nacionales de educación e investigación surgen por la necesidad que tienen las universidades de una conectividad nacional e internacional. Sus comunidades de investigación y de educación, bien, en México, de hecho, surge en 1999 la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es quien gestiona la red, justo por la necesidad que tienen las universidades de comunicarse y transmitir datos a Estados Unidos. En México, la Red Nacional de Investigación y Educación está integrada por comunidades de investigadores de educación, de las instituciones de educación superior y también los centros de investigación. Con el paso de los años, dejó de ser solamente el tema de la conectividad de un punto a otro a través de Internet. Se empiezan el trabajo diario hace que se generen otras necesidades que, como redes, se tienen que empezar a cubrir. Un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, el tema de la videoconferencia, ¿no? Que si bien para nosotros ahora, después de la pandemia, es algo tan común, hace 20 años, pues era solamente de ciertos grupos en el ámbito de la educación que hacían uso de este servicio. También se tiene acceso a e-learnings, a herramientas de ciberseguridad, servicios federados. Esto solamente por mencionar algunas herramientas que se han desarrollado y que se han generado como consecuencia de este trabajo diario de la conectividad. Y es así como pasamos de no solamente ser cables, a ser zonas, a ser proyectos, a generar colaboraciones.
Excelente. Sí, y bueno, estas redes, ¿cuántas existen? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo sabemos dónde están?
Se identifican 132 redes a nivel mundial. Estas redes, el gran valor que tienen es la colaboración. Como lo mencionábamos al principio, después del mensaje que compartió la última persona que entrevistaste, son las colaboraciones las que les dan el gran valor. Y solamente puede existir una red nacional de investigación y educación por país. Esto está establecido por convenio internacional. En México, pues tenemos a CUDI, así como nosotros tenemos a CUDI, está Colombia, por ejemplo, que tiene a RENATA, Ecuador, que tiene a CEDIA, Chile, que tiene a REUNA, Brasil, que tiene a RNP, Estas redes latinoamericanas a su vez son gestionadas por una red regional a la que llamamos Red Clara. Uh-huh. Y es a través de esta red como nosotros podemos salir y comunicarnos con el resto de las redes en el mundo. Uh-huh. Me voy a permitir compartir un mapa que tengo aquí para poder hacer un poco más clara la explicación.
Entonces, en México tenemos una red y esta es administrada o gestionada por CUDI.
CUDI, efectivamente. Uh-huh. Aquí están viendo un mapa que lo tomé de la página de GLIF, en donde se muestran las redes y cómo uh-huh. se conectan unas entre otras. Nosotros podemos identificar, aquí está México. México es uno de los países que menos puntos de conexión tiene en el uh-huh. mundo. Y salimos a través de un enlace que está hacia en Chiapas, en Tapachula, salimos hacia Red Clara y es como a través de Red Clara podemos salir al mundo.
Cuando dices salir, Marta, ¿te refieres a una conectividad internet o cómo está esa cosa?
Me refiero a una conectividad a internet, uh-huh. a una red académica. En sus inicios había una gran diferencia en ancho de banda, tenía mayor capacidad la red académica que las redes comerciales. Uh-huh. Ahora ya las redes comerciales también tienen una gran capacidad de ancho de banda. El mapita que les mostré hace un rato era el completo, era del mundo. Uh-huh. Este es de Latinoamérica, como a través de Red Clara los diferentes países se conectan y salen a otras RNIs, a otras partes del mundo, y en la actualidad sería así como nosotros salimos a través de Chiapas, Tapachula, uh-huh. salimos a Clara y es así como nos vamos hacia el mundo.
Uh-huh. Excelente.
¿Dónde hay? Pues en todas partes del mundo.
Ajá. Sí, estaba viendo en el mapa que prácticamente la conectividad es global y solamente en algunos pocos sitios es donde no tenemos conectividad, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí. Oye, ¿y por qué esta conectividad? ¿Para qué les sirve a las universidades conectarse, por ejemplo, una universidad mexicana con una universidad estadounidense? ¿Cuál es, digamos, como el objetivo de eso?
En un principio es tener este tránsito de datos académicos. Estamos hablando de grandes capacidades, por ejemplo, los telescopios, las imágenes satelitales, esta información. Sería muy complicado poder transmitirla a través de las redes comerciales. Uh-huh. Es en este sentido que se generan estas redes académicas con capacidad de ancho de banda que son dedicadas uh-huh. al tema de la educación, ¿no? Y de la investigación.
Así es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a algún navegador en internet, estamos haciendo uso de una red de internet comercial. Cuando estamos trabajando en una universidad y transmitiendo datos, estamos utilizando ese, digamos, internet académico, entre comillas, ¿es correcto?
Correcto, efectivamente.
Sí.
En una universidad que esté conectada uh-huh. a la red avanzada.
Aquí en México, ¿cuántas universidades tienen esa capacidad de conexión?
Ok, con el paso del... Nosotros hemos tenido una variación en el tema de las de los nodos, en el tema de la conectividad. Me voy a mover aquí. Aquí podemos visualizar en el 2013 donde se encontraban los nodos de conexión en Guadalajara, en México, en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad Juárez. En el 2016, con el proyecto de la red NIVA, fue cuando tuvimos una mayor capacidad de puntos de conexión. Uh-huh. En el 2019, cuando se quitan estos puntos de conexión que iban a través de CFE, bueno, pues vamos disminuyendo y ahorita tenemos conectado al CICES. Uh-huh. Ensenada, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Durango, a la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, a la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, a la UNAM, en Ciudad de México, al IPN y a la UNACH en Chiapas. Uh-huh.
Muy bien, pues ha ido disminuyendo, ¿verdad?, la conectividad. Esperamos que todas esas conexiones, todas esas universidades que antes estaban formaban parte de esa red, pues se vuelvan a reintegrar. Oye, pero fíjate que ya vamos a ir un primer corte de estación, porque si no, luego Aldair me va a regañar. Y entonces regresamos en un par de minutos en radio, en Facebook. Seguimos en el lado B, como diría el buen Durruti de Alba. Regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar acá en radio el tema Computer Technology, interpretado por Penta de su álbum All Shots Double. Y continuamos hablando sobre el tema, el papel de la mujer en el desarrollo de las redes nacionales para la educación y la investigación, con la maestra Marta Ávila, quien es coordinadora de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Y nos estábamos platicando acá fuera del aire precisamente sobre todas las bondades que tienen estas redes en términos de colaboración. Y una de las cosas que nos estaba platicando Martita, y que yo lo encuentro fantástico, es un servicio que se llama EduRoam. Yo ya lo he utilizado, y prácticamente es que tienes acceso a internet y correo electrónico y todo en cualquier parte del mundo, siempre y cuando la universidad sea parte de estas redes, que prácticamente si vas a Europa, si vas a Estados Unidos, si vas a Asia, casi todas las universidades. Pero Marta, si quieres platícamelo, tú lo conoces mejor, pero la verdad es fantástico eso.
Sí, Oscar, mencionaba que el servicio de EduRoam pues funciona en las universidades que lo implementan y que lo tienen configurado dentro de su misma infraestructura. Este es un servicio que se genera como consecuencia de un proyecto de colaboración, se le llamó Proyecto Magic, que se trabaja con la Unión Europea. Este servicio se desarrolla en GEAN es la red europea, y a través de estos convenios de colaboraciones que nosotros tenemos la misión de traer el servicio a México, porque CUDI es la Red Nacional de Investigación y Educación en México, y que se pueda implementar en las universidades para que pueda ser usado por la comunidad académica. Consiste básicamente tú en tu dispositivo móvil, en tu computadora, buscas a través de tu Wi-Fi, ¿no? Se identifica la red de EduRoam, la seleccionas que la quieres utilizar, y con el usuario y contraseña que tú tienes en tu universidad te vas a conectar. Cuando tú sales de movilidad a otra universidad aquí en México que tiene este servicio, pues tú llegas y no necesitas andar pidiendo la clave de internet para conectarte. Simple y sencillamente la buscas, la identificas, la seleccionas. Y no solamente en México, puedes viajar al extranjero. La realidad es que este servicio ya está desarrollado en muchos puntos de Europa. Entonces tú puedes ir por la calle, está la universidad, al lado, o hay un museo en el aeropuerto, y ya puedes identificar la red de Durham a la que te puedes conectar sin hacer uso de tus datos, ¿no? Uh-huh. Y te mueves por todo el mundo. Esto también tiene, así como para tú como usuario identificas este valor, la universidad reconocimiento, porque todos aquellos investigadores que vengan del extranjero a tu universidad aquí en México y pueden identificar que tienen EduRoam, y esto pues es te da visibilidad a nivel mundial como institución de educación superior.
Uh-huh. Es correcto, y sí, es muy padre. De hecho, aquí en el centro universitario lo tenemos. Uno, si abres tu celular y buscas las redes, aparece EduRoam.
Fíjate que es un proceso muy sencillo, pero tenemos que compartirlo, tenemos que comunicar que se puede hacer, que lo pueden hacer, y solamente tienen que decir, oigan, yo quiero configurar mi servicio. Uh-huh. Y con el apoyo de CUDI, a través de Luis Castro, quien es el responsable del servicio, pues les da el acompañamiento y el asesoramiento para hacer esta configuración, que en realidad no es nada complicado. Y como este, se tienen otros servicios, es parte de las colaboraciones y de los beneficios que se tiene a través de las RENIES en el mundo, como el de Federación de Identidades, las herramientas que Red Clara ha desarrollado como envío, que es como un file sender, pero tu información al momento de subir el archivo queda en un servidor de Red Clara, garantizando la seguridad, y entonces tú lo que compartes es un enlace. Uh-huh. También tenemos el servicio de BS Expreso. BS Expreso es un servicio de videoconferencia muy parecida a la aplicación de Zoom, que se proporciona, bueno, a través del desarrollo en Red Clara. Uh-huh. En CUDI también ofrecemos a nuestros miembros el servicio que llamamos VisiCUDI, que son cuentas de Zoom que proporcionamos, pues, bueno, a las universidades que así lo solicitan. Uh-huh. Para generar alguna conferencia, algún evento, ¿no? Se les da su cuenta. Tenemos dos modalidades: bajo demanda, que es cuando tú la pides para un evento, y tu cuenta permanente, que esta es básicamente para las comunidades y los grupos de trabajo. Y bueno, si la pide una universidad, podemos proporcionar una cuenta para la universidad.
Y todo esto, pues, gratuitamente, ¿no? Todo es gratuito, no tienes que pagar nada. Las universidades, al afiliarse a la red, obviamente hacen una aportación, pero básicamente si tú lo prorrateas entre el número de docentes, de estudiantes que tiene la universidad, prácticamente no cuesta casi nada, ¿verdad?, por persona.
Para el usuario es gratuito. Uh-huh. La universidad paga una cuota. Recuerda que esta es una organización que se integra por las universidades, uh-huh, para las universidades, ¿no? Entonces, básicamente las cuotas, pues, son para hacer toda la gestión, ¿no?, y operación de la RENIE. La RENIE es la Red Nacional de Educación e Investigación.
Uh-huh. Entonces, Marta, esto desarrollo de estas redes ha ido más allá de simplemente colocar cables, conectarse y mandar datos de un lado a otro, sino que ahora ya es un entorno más bien de colaboración, ¿verdad? Hacia eso va.
Sigue teniendo como principal función el tema de la conectividad, y nosotros en México seguimos buscando el poder desarrollar esta red a través de la adquisición de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el mismo quehacer de las redes, pues, nos lleva a este tema de que ya no solamente es la conectividad que llega al campus, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ya es. Ahora ya las herramientas que se ponen a disposición de la comunidad son para la comunidad, para los usuarios, y no solamente pueden tener acceso a ello a través de los campus, uh-huh, sino que pueden llevar estas herramientas, pues, es a través de la nube, pues, a cualquier parte.
Uh-huh. No, y aparte, me llama mucho la atención, recientemente CUDI apoyó a una junta intermunicipal que es un organismo público descentralizado que no está adscrito a la universidad, pero que tiene esa relación con la universidad, tanto académica como de trabajo, y pues que se benefició de este servicio que le proporciona CUDI para poder realizar un evento virtual, y me da muchísimo gusto porque se demuestra pues ahí de que CUDI, además de estar en las universidades, también sale con el público en general, ¿no?
A través de sus comunidades y sus grupos de trabajo, las comunidades y los grupos de trabajo son están integradas por personas que tienen un interés en una temática en particular, uh-huh. ¿no? En CUDI tenemos, voy a hablar de la comunidad de estudios socioambientales, que es a través de la cual se pudo beneficiar al resto de la comunidad. Estas comunidades pues están integradas por personas, ¿no? Uh-huh. Y las personas a su vez pertenecen a otras organizaciones y otras asociaciones porque están colaborando para ellos. Entonces, es así como podemos nosotros extender los beneficios no solamente a la universidad, al campus, sino a la comunidad. Uh-huh. Es al final del día para quien las universidades y nosotros como organizaciones trabajamos.
Así es. Y bueno, pues con esto me gustaría ir a nuestro segundo corte de estación para regresar y ahora sí que nos platiques tu experiencia ya como mujer en el tiempo que has estado en CUDI, para que nos digas cómo ha cambiado, cómo ha crecido y todo eso, ¿sale? Entonces regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM.
La ciencia al aire. Continuamos.
CUDI es el organismo que coordina el proyecto de la Red Nacional de Investigación y Educación, RNIE, en México, y busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema el papel de la mujer en el desarrollo de las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RENEI o RENIE también, con la maestra Marta Ávila, quien es coordinadora de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Y bueno, Marta, tú has estado acompañando a la RENEI mexicana, a CUDI, ya durante algunos años. ¿Cuál ha sido, digamos, tu papel como mujer? ¿Cómo has visto crecimiento de la red? ¿Cómo ha ido cambiando bajo tu perspectiva, Marta?
Sí, como lo hemos venido mencionando, pasa de ser un tema de cables a ser un tema de personas y de colaboraciones. Uh-huh. A mí me gustaría poner el ejemplo de la videoconferencia, de cómo ha venido evolucionando. En un principio, cuando surge la red, en 1999, las reuniones, las sesiones se hacían a través de unos equipos de videoconferencia, así uh-huh. grandotes, y unas televisiones, porque no eran pantallas, eran unas cosotas así inmensas, ajá. inmensas. Entonces, así empezó este servicio. Poco como fueron pasando los años, después ya no fueron, fueron unos displays, ¿no? Los que se ponían. Y entonces ya las conferencias en un principio pues eran como para dar alguna clase, para tener una junta directiva en diferentes universidades. Después, resulta que cuando ellos tenían sus reuniones, pues las empezaron a caer, pues que las tenemos que grabar, ¿no? Uh-huh. Necesitamos grabar. Entonces ya sumaste un recurso más a esta necesidad que estás satisfaciendo de videoconferencia. Y luego ya tienes la grabación, perfecto. ¿Y ahora qué hago con la grabación? La tengo que guardar en algún lugar porque yo no la puedo desaparecer, pues uh-huh. puede servir para sesiones posteriores, ¿no? Entonces ya empiezas a utilizar un espacio físico, un disco, en donde la vas a meter. Y después dices, oye, fíjate que yo me acuerdo que hicieron tal curso, tal, ¿lo tendrás? ¿Cómo le haces para que ese curso lo pueda obtener la persona que está en otro estado de la República, en otro continente? ¿Cómo le haces? Lo tienes que montar en la nube para que pueda ser accesible para esta persona que lo está solicitando. Está sumando más recursos, más infraestructura. Y después dices, ok, aquí está, esta persona lo puede consultar, pero ¿cómo le hago yo para que no solamente esté disponible para una persona, sino que esté disponible pues para el resto del mundo en el momento que está sucediendo? Entonces, no, vamos con la transmisión en vivo. Agregas más recursos para tener una transmisión en vivo. Y después dices, bueno, pero puedo hacer uso de las redes sociales, ¿no? ¿Para qué solamente hago una transmisión en vivo donde mi usuario tiene que ir a la transmisión en vivo? Si yo le puedo llevar a su celular, a su computadora, esta transmisión en vivo en el momento que está sucediendo, porque yo mando a redes sociales manda el aviso, tal usuario está transmitiendo en vivo en este momento y tu nombre le das clic. Y ya le llevaste al usuario lo que tú estás haciendo o la conferencia que estás realizando, la capacitación que estás haciendo, sumas más recursos y lo empiezas a hacer más simple. Más con el tema de la pandemia. Después de la pandemia, la videoconferencia deja de ser un tema de expertos, porque las universidades, los responsables de videoconferencia, tienen sus salas de videoconferencia y tienen sus equipos de videoconferencia. Y después de la pandemia, ¿cómo le haces, no? Este servicio que era exclusivo para la comunidad académica, hacer un servicio de uso común, y tú debes de llevar la herramienta, debes de poner la herramienta para que el académico, el investigador, lo pueda hacer desde su casa. Es así como, con este ejemplo de este servicio, que fue uno de los primeros que se desarrolló, vamos viendo cómo evoluciona la red, siempre dependiendo de la necesidad del usuario. El usuario es el que te marca la pauta de lo que necesita y de lo que tú debes cubrir, ya no solamente el internet. Ese es respondiendo a tu primera pregunta de la evolución. Después, el papel que juegan las mujeres, yo creo que jugamos el mismo papel que el hombre. Sumamos y complementamos esfuerzos. Y todos llevamos el mismo objetivo, ¿no? El poder realizar las tareas diarias para poder cumplir con el objetivo de la red avanzada. Sí he observado que hay ciertas áreas que tienen las redes avanzadas, como por ejemplo los centros de operación y monitoreo de la red, que se les conoce como NOD. Estos en su mayoría están integrados hombres, Latinoamérica. Sin embargo, a mí sí me gustaría mencionar que CUDI, quien lidera el NOC, es una mujer, ¿no? Es la ingeniera Silvia Chávez. También he observado que en los equipos que se forman de ciberseguridad, sí, la mayoría son hombres. Sin embargo, en el resto de las áreas, como el área académica, la comunicación, la de desarrollo, la de administración, el porcentaje, estamos hablando del mismo porcentaje. En México somos más las mujeres que estamos colaborando en el staff de CUDI. También reúne la red chilena, el 85% de su staff está integrado por mujeres. Entonces, a mí me parece que hacemos lo mismo y tenemos las mismas oportunidades en el tema de las redes avanzadas, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, a mí me gusta mucho esa pasión, pues, que tienes por hacer este trabajo, ¿no? Lo demuestras, pues, en el trabajo continuo que haces y cómo hablas también de todo esto que ha ido cambiando. ¿De dónde surgió, digamos, tu interés por involucrarte en este tema de las redes nacionales?
Bueno, yo creo que fue una oportunidad que se atravesó en mi camino, porque cuando empecé yo a relacionarme con el tema de la tecnología, fue porque había que hacer desarrollos, había que desarrollar el portal de la el IFETEL, que antes era la COFETEL. No había gente capacitada para hacerlo. Me acuerdo que estábamos en el área de comunicación y entonces dijo en ese momento el que era el responsable del área de la comunicación, ¿quién se avienta a actualizar el portal para las necesidades que teníamos? Yo creo que se estaba licitando el espectro radioeléctrico y había que hacer subastas, entonces tú tenías que publicar las subastas en menos de 15, los resultados de las subastas en menos de 15 minutos. Y creo que el área de comunicación fue el que levantó la mano y dijo, yo, ¿no? Entonces ahí fue en el primer momento que nosotros, que no existía como tal el conocimiento del público general sobre el internet, y que los que estábamos ahí éramos como que los más aventados, que ¿qué puede pasar, no? Tengo que aprender, si no hay quien lo haga, pues yo lo hago. Y ahí empezó el tema de la relación con la tecnología. Después me quedo sin trabajo y el licenciado Carlos Casasus pide mi apoyo para que le dé soporte a la página de Pudi. Por supuesto, sin sueldo, ¿no? Porque estaba empezando, estaba pasando de la fase a proyecto allá una organización establecida, y pues, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ya, me sumo al equipo de CUDI. Éramos muchos que no, pues que estábamos el proyecto, ¿no? Porque pues no había sueldo. Recuerdo mucho una anécdota que se cuenta donde una persona del staff de CUDI, pues le habla, ¿no? Su esposa, y le da la queja de que el hijo no quiere comer. Y él le dice, así déjalo. Así déjalo que no coma, porque pues ni dinero tenemos para darle comer, pues ni le muevas, ¿no? De ¿cuál era la situación? Que era este sentimiento de que nosotros trabajábamos por un proyecto. Después, pues ya, todo se estabilizó, tuvimos nuestra recompensa, y a mí me empezó a tocar trabajar con las comunidades y con los grupos técnicos de CUDI. Porque pues no, como que no había así cómo apoyarles mucho, ¿no? Entonces llegué ahí y empecé a colaborarles, y fue en ese momento cuando yo me enamoré de mi trabajo. Cuando yo me percaté que había otras personas que eran expertos en temáticas y que querían compartir su conocimiento y su experiencia con la sociedad, y que buscaban oportunidades a través de los proyectos de investigación, oportunidades para hacer desarrollos, para poder desarrollar tecnología y poder utilizar y compartir. En ese momento fue cuando yo dije, esto es maravilloso. O sea, hago lo que me gusta, porque yo no soy la experta, yo no lo hago, pero pones lo que tienes para que se pueda desarrollar, o se empiezan a hacer las convocatorias para los proyectos, porque pues en ese entonces teníamos financiamiento de Conacyt para los proyectos. Y entonces era el tema de ver la convocatoria que necesitaba, a darle las herramientas para las reuniones, lo que se requería. Y a mí eso fue lo que hizo que me enamorara del trabajo que estoy realizando ahora. El entender que hay personas que tienen todo el conocimiento, toda la preparación, porque han dedicado toda su vida a prepararse, que buscan que todo eso, el resultado de lo que ellos han aprendido, buscan que sea tangible y que llegue a la sociedad. Y es ahí donde yo ya me quedé enganchada, CUDI, porque hago lo que me gusta y además recibo un sueldo, ¿no?
Exactamente.
¿Qué más puedo hacer?
Sí, eso es correcto, hacer lo que a uno le gusta, la verdad es muy bonito, y más si te pagan, ¿verdad? Entonces, pues tú ya que has estado, ¿cuánto tiempo tienes ya en CUDI, Marta?
CUDI, en CUDI ya me parece que en el 2000.
Pues casi desde el inicio, ¿verdad? Sí.
Soltera, ahí me hicieron el pedido de soltera, ahí me casé, ahí tuve otro hijo, ahí sigo, y ya mis hijos se están yendo, yo ahí sigo.
Y ahí sigues. Y bueno, no, pues muy, muy, muy padre, una historia muy bonita, y te ha tocado ver todo este crecimiento, este desarrollo, como platicabas hace ratito en el tema de las videoconferencias, como de ser una herramienta muy técnica y que pocas personas podían manejar y utilizar, se convierte en una herramienta de uso común prácticamente, como lo estamos haciendo ahorita. Estamos utilizando una computadora portátil, ya no necesitamos a alguien experto y estamos utilizando recursos que ahora están disponibles para cualquier persona. Y ese cambio lo vimos pues que en 2 años, ¿no? Ese cambio tan fuerte, ¿no? La necesidad, como decías tú, de transmitir conocimientos, de transmitir, de comunicarnos, hizo que hubiera estos cambios. Y bueno, nos platicabas de otros servicios, por ejemplo, que ofrece las redes, como el envío de archivos muy grandes. Bueno, antes eran archivitos pequeñitos, pero ahora estamos hablando de archivos de megas, gigas. Entonces, todo esto va cambiando y bueno, las redes, la verdad es que han servido su propósito de brindar todo este servicio, todo este apoyo a las comunidades académicas, y ahora ya está saliendo a la sociedad en general, ¿verdad?
Efectivamente, pues yo creo que al final ese es el objetivo y la misión que tienen tanto las universidades, ¿no? Como todas las organizaciones que están trabajando alrededor, al entorno de la universidad, es hacer desarrollos para llevarlos a la sociedad.
Exacto. Bueno, y con esa idea nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un par de minutitos. En Facebook seguimos en vivo.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Fresh Technology, interpretado por John Devereaux de su álbum Campaign. Y continuamos hablando sobre el tema, el papel de la mujer en el desarrollo de las redes nacionales para la educación y la investigación, con la maestra Marta Ávila, quien es coordinadora de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Y aprovecho, nos mandan saludos a través de WhatsApp. La doctora Saraí Contreras dice que está muy interesante el programa. Bueno, muchos saludos. Qué bueno que nos están escuchando y nos están viendo. Oye, Marta, pues ya para terminar con el programa, me gustaría que nos dijeras cómo pueden involucrarse más estudiantes, tanto mujeres como hombres, en estas redes. ¿Cómo pueden empezar a usarlas, a trabajar, a involucrarse más?
En CUDI tenemos una plataforma, nosotros la llamamos plataforma CUDI, en donde a través del registro, con su correo institucional, se les da un espacio de colaboración en donde ellos pueden encontrar a sus pares, pueden visualizar cuáles son las temáticas de las comunidades y los grupos técnicos que tiene CUDI, qué les interesa, hacerlos de su pertenencia y empezar a participar directamente en las temáticas de su interés. También pueden ingresar a través de la página de CUDI, que es cudi.edu.mx, visualizar cuáles son las comunidades y los grupos técnicos, darle clic, irse directamente a la página de la comunidad, y ahí tienen un proceso de registro. Cada comunidad lo maneja de manera independiente. Nosotros, algunos tienen un registro en línea, otros funcionan a través de un correo. También pueden enviar un correo a cudi@cudi.edu.mx solicitando recibir todas aquellas invitaciones que CUDI hace a su comunidad para participar en las en capacitaciones, en conferencias, en las mismas comunidades. También pueden entrar a conecta.blog, en donde ellos se registran y pueden publicar sus sus proyectos, sus investigaciones. En realidad me parece que todos los medios de acceso los pueden tener a través de la página cudi.edu.mx.
Ahora mencionas varias comunidades. CUDI no nada más tiene comunidades relacionadas con el tema de la tecnología, sino con otros temas, ¿verdad? ¿Cuáles son, Marta?
Está la comunidad de arte, ciencia y cultura, la comunidad de bibliotecas digitales, la comunidad de repositorios digitales que se llama Remeri, la comunidad de salud, la comunidad de educación, la comunidad de Red Latte, la de supercómputo, la de inteligencia artificial. También están los grupos de trabajo a los que hace referencia con los temas técnicos. Tenemos el grupo de ciberseguridad, tenemos el grupo de IPv6, el grupo de videoconferencia, el grupo de cómputo en la nube. Son de los que me acuerdo ahorita de memoria, pero igual en la página de CUDI ven comunidades. De hecho, es el menú principal, comunidades, se despliega. Técnicos se despliega y ahí pueden conocer más acerca de los trabajos que se realizan en estas comunidades y grupos.
Sí, y la ventaja es que en esas comunidades hay expertas y expertos en esos temas. Por ejemplo, si a alguien le gusta la astronomía, se mete a la comunidad de astronomía y él puede preguntar, ¿no? Oigan, pues a mí me interesa entender qué está pasando con el sol, o me gustaría entender cómo son los viajes interplanetarios, y entonces alguien ahí va a saber sobre el tema, se puede contactar, e inclusive hasta puede haber este tipo de colaboraciones, por ejemplo, servicio social, prácticas profesionales, ¿verdad?, que se ha dado en este caso en CUDI.
Sí, de hecho, ese yo creo que es uno de los grandes logros que ha tenido CUDI, el poder incorporar el servicio social para el desarrollo de herramientas. De hecho, nosotros todo lo que trabajamos en el tema de los webinars, por ejemplo, es a través del apoyo de las personas de servicio social, el diseñador gráfico que nos ayuda con toda la integración del póster, de las invitaciones. Luego se lleva a cabo el evento, tenemos que tener un video, ¿no? Entonces está también, ahorita nos está apoyando Cintia con toda la edición de los temas de videos. Tenemos también una persona del área de comunicación que nos ayuda, a Brian se llama, quien nos ayuda a redactar todos los textos para poder compartir en redes sociales, poder hacerlos atractivos. Ahorita ya también incursionamos en TikTok, y con el apoyo de Cintia y de Jessica, que es nuestra diseñadora gráfica, pues se hace la infografía, Cintia la anima y la montamos a TikTok, ¿no? Y ya te llevamos a la información de la comunidad. Eso es algo que, bueno, para CUDI ha sido bien importante, porque pues nos ayuda mucho para el desarrollo de las tareas.
Claro, y lo mejor es que no necesariamente tienen que estar en un lugar, sino que desde su casa pueden hacerlo, ¿verdad? Desde, si a alguien le interesa, por ejemplo, levantar la mano y decir, oigan, yo quiero apoyar a CUDI con videoconferencias, vivo en Chiapas, pues adelante, ¿no? No importa, o sea, de alguna manera se puede hacer.
Eso es algo que aprendimos. como consecuencia del trabajo a distancia, ¿no?, de la pandemia.
Así es. Bueno, Marta, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Aquí en radio el tiempo es muy relativo y se pasa más rápido que allá afuera. Entonces, pues muchísimas gracias por platicarnos tu experiencia, por comentarnos todo este desarrollo de estas redes nacionales para la educación y la investigación en los últimos años. La verdad fue una charla muy, muy amena, muy placentera. Y bueno, esperamos que ahora sí ya más gente conozca lo que son estas redes.
Claro que sí. Y recordarles que, bueno, a través de la página cudi.edu.mx, pues pueden acercarse a nosotros, hacer preguntas y tengan la seguridad que van a obtener una respuesta. Correo directo es cudi@cudi.edu.mx.
Excelente, pues muchísimas gracias, Marta. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. Muchas gracias, Marta, también por el apoyo que nos brinda CUDI para poder hacer estas transmisiones, y también a Lalo Romero, que siempre está al pendiente también ahí. Le mandamos un abrazo, un saludo. Y bueno, pues los dejamos con la canción Technology, interpretada por Fátima, de su álbum Circo. Nos vemos, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por...
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.